Y luego cantamos Está por Cristo Firme. Eso va como anillo al dedo. Y después están hablando Valentina y Heidi. Y yo dije, bueno, me han quitado el sermón. Entonces vamos a orar y después vamos a abrir nuestras Biblias y pueden ir abriendo a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 va a ser nuestro texto en el día de hoy. Y cuando lo vean van a entender todo lo que estaba diciendo ahora. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por dejarnos ver tu mano obrando. Ayúdanos ahora, al contemplar este texto, a ver esta armadura que tú nos das para enfrentar esa batalla, esa lucha. Ayúdanos a depender de ti, apropiarnos de esta armadura para que podamos seguir en la lucha y depender de ti para la victoria, que ya está hecha, ya está ganada. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Como todos sabemos, la vida cristiana es una lucha. La Biblia lo presenta así, una guerra, una batalla. Y el texto tal vez más conocido que trata ese tema es Efesios 6, del 10 al 18, donde vemos la armadura de Dios. Pero no podemos meternos directamente en el texto sin poner el contexto. El libro de Efesios, Pablo viene explicando el Evangelio en los capítulos 1 al 3, lo explica. Y después, en los capítulos 4 al 6, lo aplica. Como estuvimos mirando esta mañana, el capítulo 4 empieza a dar una serie de instrucciones y aplicaciones en base a lo que ha dicho en los primeros tres capítulos. Y llega al capítulo 5, del 21 en adelante, hasta el capítulo 6, versículo 9, empieza a hablar a los esposos y las esposas, a los hijos, a los padres, a los amos y a los esclavos, cómo se deben relacionar. Y si la carta hubiese terminado ahí, podríamos pensar, bueno, ahí están esas exhortaciones y ahora tenemos que hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero gracias a Dios no termina ahí. Pablo continúa a partir del versículo 10 y nos presenta la armadura de Dios, lo que Dios nos ha dado para que podamos pelear la buena batalla. Está básicamente hay dos secciones. Los versículos 10 al 13 nos dan el mandamiento de poner la armadura del Señor y también nos ayuda a nos identifica contra quién estamos luchando. Luego los versículos 14 al 18, vemos la armadura misma, las diferentes piezas, y el último versículo 18 nos dice cómo debemos ponerlo en oración. Entonces, para empezar, vamos a leer esos versículos, Efesios 6, del 10 hasta el 18.
Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo esto, estar firme, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la corona de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo con el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Entonces, ahí en el versículo 10, Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y el poder, en la fuerza de su poder. No depende de nosotros. Pero este mandato parece muy similar al mandato que Dios le da a Josué justo antes de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Josué 1:9, vamos a leer ese texto.
No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Ahí está la promesa de Dios, el mandato, sé valiente, pero la promesa también, que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y eso nos ayuda, nos da seguridad, que el Señor va a estar con nosotros también. Y Pablo nos dice que de quién es el poder y la fuerza, es de Dios, no es nuestro. Porque en nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, aparte de correr, echarnos a correr. El versículo 11 nos da el mandamiento de poner la armadura y dice la armadura de Dios. No es mía, es de Dios. Él me lo da. Y el propósito es estar firme, es para poder mantener mi posición, mantener firme en el camino. Y en el versículo 13 lo repite y expande el mandamiento. Y dice que tomemos toda la armadura, no una pieza o dos, no. Es toda. Y es interesante, estudiando esto, me di cuenta que hay similitudes entre el versículo 11 y el versículo 14, y después entre el versículo 13 y el versículo 16. El versículo 11 y 14 hablan de revestir o vestirnos de la armadura. Y los versículos 13 y 16 hablan de tomar. Y más adelante vamos a ver por qué es importante cuando hablamos de las diferentes piezas. Y aunque la armadura es de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de ponerla. Y entre esos dos mandamientos, en el versículo 12, identifica nuestro enemigo. No es una lucha física, no es estar ahí golpeando, peleando físicamente con personas. Es una lucha espiritual contra Satanás y sus huestes, sus demonios. Y no es, cuando hablamos de lucha, no es simplemente como un pleito, una discusión, un argumento, no. Es como esos atletas que en las Olimpiadas, que en la lucha libre, están luchando con toda su fuerza, toda su energía, y están sudando, están cansados. Esa es la idea. Entonces, en los versículos 14 al 17 vemos las diferentes piezas de la armadura, y vamos a mirar cada pieza, su función y qué representa. Versículo 14, la primera pieza que menciona es la correa de la verdad. En ese tiempo se vestían de túnicas, que básicamente eran una tela grande, cuadrada, con aperturas para la cabeza y los brazos, y para andar en la casa o en lugares en distancia corta, se podía andar sin problema. Pero si se iba a viajar o los soldados en la batalla, había que amarrar para que no esté, para apretarlo, para que puedan moverse más fácil y así pueden ser más ágil para no tener impedimento. Y la correa fue más importante para el soldado en la batalla. Y metía toda su túnica. No había donde un enemigo podría agarrar para luchar con él. Y la correa, como las correas que usamos, se ponía en la cintura, pero también tenía una parte que se subía sobre el hombro y conectaba atrás. Y a veces ponían medallas o diferentes cosas para representar sus victorias. Pero y la espada también estaba colgada de esa parte de la correa. Entonces, la correa es la verdad. Dice, la correa de la verdad. Entonces, es esa verdad de Dios y su palabra que nos ayuda a mantener todo en orden y ese compromiso con Dios y con su verdad. Es como si nosotros dijéramos, aquí estoy listo para la batalla. Tengo la verdad y estoy comprometido con ella. Y en la última parte del versículo 14, vemos la coraza de la justicia. La coraza era una pieza que iba enfrente, cubría el pecho y el abdomen. Y a veces era de lino, con pedazos de hueso o de cuerno de animales. Y a veces era de metal para proteger el corazón y los intestinos. Y el corazón representa la voluntad y las intenciones, y luego los intestinos representan las emociones. La justicia protege nuestro corazón y nuestras emociones. Pero, ¿de quién es la justicia? No es nuestra propia justicia, porque no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Entonces, es esa justicia de Cristo que es imputada a nuestra cuenta, y también la justicia impartida que recibimos, el Espíritu Santo obrando en nosotros para hacer las buenas obras que Dios nos ha preparado, como vemos en Efesios 2:10. Somos hechura suya para buenas obras. Entonces, es esa justicia de Cristo y esa santidad que el Señor nos da a través de santificación. La justificación de Cristo, la santificación que tenemos a través del Espíritu Santo. Esa es la justicia que nos protege. Entonces, ahora en el versículo 15 vemos los zapatos del apresto del Evangelio. Los zapatos eran muy importantes en ese tiempo, particularmente para los soldados. Usaban un tipo de zapato más como sandalia, porque en esa parte del mundo hacía mucho calor, pero también caminaba mucho, entonces había que tener algo en los pies. Y los zapatos que los soldados usaban tenían como clavos abajo para poder plantar su pie y estar firme para poder luchar. Parecido a los zapatos que usan para jugar fútbol o béisbol o deportes así, que necesitan tener buena tracción, buen estar firme ahí en la tierra para jugar. Y el Evangelio funciona como nuestro zapato, porque nos reconcilia con Dios y en Dios podemos plantar nuestros pies confiando que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros, como dice Pablo en Romanos 8, del 31 al 39.
Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, es el Evangelio que nos salva y nos da esa confianza. Y podemos estar firmes en esa promesa, esa obra de salvación que Dios nos ha salvado, nos ha puesto ahí. Entonces, estas primeras piezas de la armadura son cosas que siempre llevamos puestas. Los soldados siempre andaban con su correa, su coraza y sus zapatos. Y luego cuando entraban a la batalla en su buena, entonces tomaban las otras piezas, el escudo, el yelmo, y sacaba su espada. Entonces, por eso yo creo que en el versículo 11 y 14 habla de vestir, porque esas tres piezas, los zapatos, la correa y la coraza, se ponen como vestimenta, como si fuera ropa. Y luego el versículo 13 y el 16 hablan de tomar, porque esas son las cosas que siempre tenemos ahí a la mano, pero se usa en el momento que es necesario. Y cuando vi eso, cuando leí eso, y como que me hizo la conexión, y dije, wow. Entonces, ahora en el versículo 16 hablamos del escudo. Era el escudo en ese tiempo, era algo bastante grande, era muchas veces de metal y a veces estaban cubiertos de de metal o de cuero, algo duro. Y con eso podían bloquear las flechas del enemigo. Y tenían flechas con algo flamable en la punta y lo encendían y tiraban esas flechas encendidas hacia el enemigo. Entonces con el escudo podían bloquear eso y al no tener nada que encender, entonces se apagaba el fuego y la flecha caía al suelo. Y en la lucha cristiana, nuestro escudo es nuestra fe en Dios, podemos enfrentar, bloquear esos ataques del enemigo. Podemos decir, yo confío en Dios, que las promesas de Dios, y eso nos defiende en contra de sus ataques. Puede ser error que Él quiere meter entre nosotros y nuestra fe no permite que ese error entre. En el versículo 17, la primera parte habla del yelmo de la salvación. El yelmo para el soldado de ese tiempo era bastante importante, igual como el escudo bloqueaba las flechas y también la espada. A veces llegaban tan cerca que en vez de tirar flecha, peleaban mano a mano con su espada y así no podían darle un golpe en la cabeza porque tenía el yelmo para proteger su cabeza. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de esa esperanza que nos da Dios en la salvación. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses del 5, del 8 al 10.
Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él.
Entonces, ahí Pablo habla del yelmo de la esperanza de la salvación. Esa esperanza nos protege de los ataques. Y hay tres aspectos de la salvación: la justificación en el pasado, la santificación ahora en el presente y la glorificación que vamos a tener en el futuro. La justificación nos da esperanza que ya estamos, Dios nos ha aceptado y también podemos decir la adopción también va junto con eso, que nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos. Y luego ahora en el presente tenemos la santificación, podemos ver nuestro progreso en la santificación, hemos ido venciendo a través de nuestra vida cristiana. Y esa esperanza futura de algún día vamos a estar con el Señor como cantamos, allá no habrá tribulación. Ya cuando llegamos ahí, ya la batalla termina y estamos con el Señor. Y esa esperanza nos protege. Podemos estar seguros sabiendo que todo aquel que viene a Cristo no será echado fuera. Podemos confiar que si venimos a Cristo, Él no nos va a echar fuera. Y esa es la esperanza también que nos ayuda a seguir luchando contra el pecado, entendiendo, como dice Gálatas, que si no desmayamos, al tiempo debido cegaremos. Y cuando recordamos que estamos seguros en Cristo y que nuestra labor no es en vano también, eso nos ayuda a seguir, a continuar en la batalla. Y en la última parte del versículo 17, Pablo nos presenta la espada del Espíritu. Ya tenemos la correa puesta, la coraza, los zapatos, hemos tomado el escudo, hemos puesto el yelmo y ahora es a combatir, a pelear. La espada es la única pieza de la armadura que es ofensiva y defensiva. Se puede usar la espada para bloquear la espada del otro, del enemigo, y también para atacar. Y así hizo nuestro Señor cuando Satanás vino a tentarlo, Mateo 4 y Lucas 4, vemos que cada vez que Satanás vino con una tentación, Jesús respondía, escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando el diablo trató de usar la escritura, lo sacó fuera de su contexto, lo mal aplicó, y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y la palabra también no tan solo se puede usar para defender, también es un arma ofensiva. Es útil para convencer el alma, para enseñar, y para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Vamos a leer algunos textos para apoyar esto. Salmo 19 del 7 al 8.
La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos.
Y segundo de Timoteo 3, 16 y 17.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Y Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y para poder utilizar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que estar sumergido en ella para poder tener esos textos para defender contra la tentación y también para exhortar, para reprender cuando es necesario. Y notemos que dice la espada del Espíritu, porque como leímos ahí en 2 de Timoteo, la palabra es inspirada por Dios y el Espíritu que mora en nosotros nos ayuda al estudiarlo para que podamos entenderlo y aplicarlo. ¿Y cómo debemos poner toda esta armadura? El versículo 18. Vamos a leer eso otra vez. Efesios 6, 18.
Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Entonces, ni la batalla, ni vestirnos y tomar la armadura, nada viene de nuestra fuerza. Tenemos que orar, a pedir la fuerza de Dios, pedirle a Dios que nos dé la gracia necesaria para enfrentar el enemigo y vencer. Pero la buena noticia es que ya está vencido el enemigo. Como dice 1 de Corintios 15:57, a Dios gracias, porque nos ha dado victoria en Cristo. En Cristo. Nuestra victoria es en Cristo. Debemos siempre recordar eso, confiar en Él, hacer lo que nos corresponde, cumplir con nuestras responsabilidades de poner la armadura, pero no olvidando que esa es la armadura de Dios, no la nuestra. Oremos. Señor, te damos gracias que no nos ha dejado sin defensa en esta batalla. Nos has dado tu verdad como correa, tu justicia como coraza para proteger nuestro corazón, tu evangelio como zapatos para que podamos plantar nuestros pies firmes y mantener nuestra posición. La fe que usamos para apagar los dardos del enemigo. La salvación, esa esperanza que nos protege. Y tu espada, tu palabra, que nos ayuda a defendernos de las tentaciones y también para atacar al enemigo. Ayúdanos a poner toda esta armadura con toda oración en todo tiempo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo.